Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
La Resortera.
Se va a poner muy peludito este episodio porque vamos a hablar de mascotas, principalmente de perritos, porque ahora yo soy dueña de un cachorro, pero no vamos a dejar de lado a los felinos. No podemos irnos más allá porque si empezamos a hablar de hámsters, de cuilos, yo no sé, de pececitos, se nos van 3 horas de podcast. Pero no le habíamos dedicado ningún episodio a nuestros eternos compañeros en la casa, donde los papás, en los parques, así que hoy me acompaña la veterinaria Luna Vedel, que hace unos días nos acompañó en otro episodio, pero con un tema completamente diferente, que lo pueden buscar aquí también en nuestra lista de episodios. Y yo, obviamente, desde que tengo a Potter, tengo 100,000 dudas todo el tiempo, y qué bonito tener a un veterinario cerca que nos pueda abarcar cada una de esas dudas, y eso es lo que vamos a intentar hoy. ¿Cómo estás, Luna?
Muchas gracias, Sara, súper bien, la verdad, demasiado feliz. Yo creo que es un tema que hay que dárselos, son compañeros de vida, son nuestros amores, y realmente hay muchas, muchas dudas, más que todo cuando llegan por primera vez a nuestra casa, ¿verdad?
¿Deberíamos confiar en un veterinario que no tenga mascota? Esa es mi primera pregunta, porque no conozco a ningún veterinario que no tenga su mascota.
Exacto, ¿existe algún veterinario así? O sea, no muy creo, raro, ¿verdad? Muy raro.
Es como un médico que diga, yo no voy a atenderme al hospital, yo con el aire y la fotosíntesis me curo. O sea, es como que la mayoría de veterinarios tienen a su compañero de 4 patas.
100%, si no nos dejamos al que llega.
Qué lindos. Fíjate que vamos a empezar con un tema polémico de una vez, porque ahora que mencionaste ese tema, recordé esta situación y ya luego entramos de lleno con lo demás, que una vez rescaté un gatito que atropellaron porque todavía estaba respirando, me dio mucho pesar y bueno, lo levanté, no sé si era lo adecuado o no, pero dejarlo ahí me daba pesar y lo llevé, y el veterinario, 2 no me atendieron porque me dijeron que tenía que pagar por adelantado todo. Yo le dije, vea, no es mi gato, lo estoy rescatando. Y me dijo, sí, pero eso nos dicen, y sí son los dueños, y después no nos pagan. Entonces yo dije, ay, qué locura, ¿no hay algún como código ético donde ustedes tengan que atender a los animalitos accidentados? ¿O no? Bueno, es puro buen corazón.
Sí, realmente okay. es un tema complicado. Siempre llegan a la clínica, a la legítima, rescaté este perro, pero no es mío. ¿Verdad?
Entonces, sí,
a usted le toca, no, puede exactamente no ser de ellos, pero okay. a usted como médico veterinario le toca curarlo, pero no es mío, entonces yo no lo puedo pagar. Entonces, de repente, te sale un cuentón, y obviamente, una siempre como veterinaria, y lo pensás y decís, yo no puedo dejarlo ahí mal, ¿verdad? Muriendo, o sea, uno siempre va a ayudar. Pero siempre pasa mucho que te llegan y te dejan el animal, y puede hasta ser de ellos y decir, no es mío, ¿verdad, doctora? No es mío, pero está ahí tirado. Entonces,
como que se nos olvida, tal vez quizás cometemos el error, yo lo cometí esa vez, de es una obra de caridad, es su deber,
exacto,
sálvelo.
Exacto.
yo más bien ya cumplí con levantarlo del asfalto y traerlo a su consultorio, sálvelo usted. Pero bueno, me autorregaño, debemos aprender a ser más responsables y que tal vez la responsabilidad sea compartida. O sea, sí. Si yo también estoy haciendo la obra de caridad, la debo hacer completa, no tirarle el favor que quise hacer a un tercero que no se encontró al animal.
Porque, digamos, yo en lo personal ni siquiera lo veo como es que es mi trabajo y es mi tiempo de lo que voy a perder con ese animal. No, ni siquiera es eso, es las medicinas, los exámenes, claro. El laboratorio, ¿verdad? Es como, es mucho, ya cuando empezás a sumar, sí es un buen gasto. Entonces, yo siempre intento como, bueno, hablemos.
Hagamos un acuerdo. Pero bueno, Luna, ¿qué debería tomar en cuenta la persona que hoy está escuchando este episodio para informarse y está dudando entre si tener a su mascota o no? ¿Qué debería considerar antes de todo?
Ok, yo el principal siento que es demasiado importante es qué tanto tiempo le vas a dedicar a tu mascota. ¿Qué tanto tiempo va a estar en tu casa encerrado o va a ser un perro de apartamento? o va a ser un perro donde realmente vos vas a tener el tiempo de sacarlo a pasear, que sea amigable con otros perros, que cuánto le vas a dedicar. Porque a veces pasa que sí, es muy lindo, ¿verdad? Llega Navidad, siempre en Navidad, la hija, el hijo o la persona sola, que bueno, qué chida tener un perro para salir a correr, pero de repente me lo regalo y ya no voy a estar nunca en la casa porque ya entré a trabajar y ya no estoy. Entonces el perro se vuelve literal un perro de apartamento, donde te tiene que esperar todo el día para salir a orinar, ¿verdad? Imagínate lo que es estar 8 horas en la casa sentado con ganas de orinar, ¿verdad? Y ellos aguantan, pero eso a largo plazo, ni siquiera tan largo plazo, a corto plazo es bastante dañino para todo, todo su sistema urinario. Entonces ahí es donde yo también siempre les digo como, piensen realmente qué tipo de perro quiero también, ¿verdad? Porque si quiero un perro que sea demasiado hiperactivo, que quiere salir, que quiere ir a la montaña a correr, entonces me voy a comprar esta raza, pero de repente no tienes tiempo. Entonces el perro es un hiperactivo ya en sí y está ahí en la casa, ¿verdad? Como, ay, perdón,
radando. Ahí se escucharon las patitas del perrito. Fíjate radiando. Que cuando, bueno, yo en mi casa siempre sucedía la clásica historia familiar de el matrimonio con los chiquitos y algún perrito que llegaba, entonces mis papás lo adoptaban o bueno, sí, de hecho, la mayoría, excepto uno o dos, todos fueron que llegaron por algún motivo y los dejábamos, ya después quizás fallecían, tal vez venían muy enfermitos, o bueno, el final que pongamos es indiferente. Pero yo siempre he sido muy amante de los perros. Con mi adultez, después de que falleció mi último perrito, que duró 14 años, me lo regaló mi primer novio y todos los demás lo conocieron. Él me acompañó por muchas etapas de mi vida, pero era un perro muy chiquitito que no implicaba mayor gasto de tiempo. Y además le enseñé los comanditos básicos y el mae era fabuloso. Cuando él muere, yo quedo bastante triste porque jamás había llegado a experimentar la pérdida de una mascota y una que realmente uno quiere. Y ahora que paso mucho tiempo sola y que tengo el tiempo, yo sabía que tenía el tiempo para dedicárselo a un animal, pues yo, ¡ay, quiero un perro! Y ya un amigo se sentó conmigo y me dijo, mira, los perros, sí, ya sabemos que tienen razas, pero las razas no es solo por cómo se ven físicamente, cada uno tiene su función. Y eso es lo que yo quería que comentáramos, como tal vez dar un ejemplo de tres razas, qué sé yo, este es un sabueso, este es de protección, este es de traer cosas, este es nadador, porque, ¡ay, qué lindo! Yo quiero un border collie. Y tengo un border collie encerrado en la casa sin saber que él genéticamente está hecho para trabajar en una finca, por ejemplo.
Exacto.
Entonces, sí sería bueno que hablemos de que cada raza tiene una particularidad que por más que lo intentemos domar, sus genes van a predominar la situación.
Sí, 100%, digamos, a mí... Bueno, el collie es uno de mis favoritos, la verdad, es un animal que es demasiado inteligente y o sea, sí, lo tenés en una finca, o sea, mi sueño es tener un collie en una finca, ¿sabes? Vivir en una finca allá arriba y decir, bueno, vaya por las ovejas, ¿verdad? Porque son casi inteligentes y son súper activos. Otro que me encanta saber que es un gran perro es un labrador, o sea, si vos querés tener una familia en paz, tranquila, que sabes que no se va a volver loco y va a atacar al sobrinito que le está jalando las orejas, ¿verdad? Es como, un labrador es un perro ideal, es un perro grande, y aparte son super retrievers, entonces le tiras una bola y van y te lo traen, y son demasiado inteligentes, o acuáticos como ellos solos, entonces si te gusta ir a la montaña, meterte al río, o no sé, ir a la playa y meterte al mar a nadar, es un gran compañero. Yo tengo una labradora, de hecho, se llama Calé, y ve agua y
ella continúa todo, o sea, ella te puede seguir tu estilo de vida tal cual.
Tal cual.
Porque total. A veces creemos que por la convivencia y el tiempo compartido, el perro se va a adaptar a nuestras actividades, pero no todos pueden hacerlo.
Sí.
Digamos, no vas a estar metiendo un pug, quizás, que tiene nariz corta a nadar kilómetros, metros, qué sé yo, en la playa, porque no es un animal. Bueno, no sé si un pug tiene cualidades acuáticas, pero probablemente no, me imagino.
Sí, no, esos perros, todos los que tengan la nariz así como chata o que se llama braquicefálicos, en realidad en término médico, hay que tener muchísimo cuidado porque realmente ya en sí les cuesta respirar. Ya ellos están ahí tranquilos, echados y les escuchas el... ¿Verdad? Están totalmente...
Agitados
y les cuesta, ¿verdad? O sea, no tienen una amplia respiración. Entonces, a la hora que lo llevas a correr o lo vas a llevar a nadar, se va a ahogar. ¿Para qué hacerlo pasar por un mal rato? O sea, yo me acuerdo una vez en la clínica llegamos y, bueno, estaba yo ahí trabajando y llegó una señora con dos de estos perros que los metieron a la piscina y se ahogaron, ¿sabes? O sea, en cuestión de segundos no aguantaron. O sea, se ahogaron no solo porque estoy intentando nadar, que no es mío, ¿verdad? no puedo respirar bien, estoy desesperado.
Ansioso, claro, exacto. Una mala combinación. Sí, porque sí. A veces pensamos que todos los perros naturalmente pueden nadar. O sea, y sí, y si los tiras su reflejo, los va a hacer patalear. Uh-huh. Que hay unos que no. Yo he visto perros que no tienen el instinto del nado, ¿verdad? ¡Qué lindos! Pero yo creo que sí es muy importante eso porque... Ahora que comparto mucho con personas en el parque, que era algo que yo siempre odié y juré nunca hacer, y ahora me he convertido en una de ellos, converso mucho con ellos y ahí voy conociendo las distintas personalidades, o por ejemplo, un salchicha, ajá, que creo que es un sabueso, no estoy segura, pero yo los veo haciendo huecos y oliendo y buscando, tratando de encontrar madrigueras, y entonces dicen, es que este perro es un malcriado porque me despedazó el jardín. No, señora, usted eligió la raza equivocada.
Exacto.
Si quiere mantener su jardín intacto.
Ajá. Uh-huh. Sí, 100%. ¿Sabes con cuál pasa mucho eso también? Con los huskies. Tienen tanto pelo y les da tanto calor y les encanta excavar huecos que de repente te compras un husky porque es un lobo, ¿verdad? Lo más parecido a un lobo y que chiva, y que tienen heterocromía en los ojos, ¿verdad? Que tienen un color azul y el otro, ¿verdad? Qué lindo, café. Sí. Y de repente decís que chiva, ¿verdad? Más ego que saber lo que tengo. Y el perro es un perro que le da... O sea, ¿cuánto estamos ahorita? 30 grados. Imagínate tener esa cantidad de pelo en Costa Rica, donde el país es totalmente tropical. Voy a ir a hacer un hueco, claro, allá a mi patio y ahí me quedo feliz, ¿verdad?
Sí, y después no les gusta porque se les llena el pelaje de barro.
Exacto.
Que ladran mucho. Uh-huh. Sí, porque en esta temporada que he estado buscando y aprendiendo y averiguando, me encontré también con un video de las cosas que no hay que hacer con un cachorro. Y me doy cuenta que de verdad estamos... No, todos, excepto quizás vos y las personas que entrenan perros o que ya han tenido toda su vida una mascota, no sabemos nada. Porque, por ejemplo, en mi naturaleza, si yo voy con mi perro y otro perro lo va a oler, le va a ladrar o algo así, yo lo primero que voy a hacer es levantar al perro. Y ese es el grave error, ¿cierto?
Sí. Ese, ellos todos lo sienten, ¿verdad? Y vos tenés que pensar como un animal. O sea, si sos un animal, tenés también que aprender a leerlos. ¿Cómo viene ese perro a acercársele a mi perro? Uh-huh. O sea, si está agachado, tiene las orejas para atrás o tiene el lomo levantado, generalmente se erizan cuando están enojados, ¿verdad? Es como, hay que saber leer y saber cómo presentar a mi perro a otro. O sea, porque ellos van a querer olerse, ¿verdad? Y en el momento que vos llegas y lo quitas de un solo, es como, ¿verdad?
Una alerta. Esto es algo malo.
Totalmente. Entonces el otro puede llegar a ladrarte o puede llegar a morderlo, pues, ¿verdad? Es como... Hay que tener como muy presente eso.
La mayoría de conflictos de perros en los parques o en alguna zona abierta es por los dueños. Quizás el perro va a llegar, se van a oler, a lo mejor se van a gruñir o medio ladrar, qué sé yo, para cada uno imponer su, no sé, respeto. Y nosotros nos asustamos tanto que somos los que provocamos la tensión entre ellos.
Sí, 100%. Por supuesto que hay razas de razas, ¿verdad? O sea, yo justamente hoy hablaba de eso con un compañero de trabajo. Razas como un pitbull, razas como un Stanford. Son razas fuertes, ¿verdad? Son perros muy, muy fuertes a los cuales hay que tener el respeto. Yo no puedo pensar que todos son iguales y que todos van a morder, y, ¿verdad? Jamás puedo incentivar algo así. Pero sí hay que saber, si yo tengo un American Stanford, si yo tengo un Pitbull, ¿qué tanto se relaciona con otros perros? ¿Qué tanto se relaciona con niños? O si es un perro que nada más pasa conmigo, ¿verdad? Y a la hora de que yo lo saco, es como... Está más
súper
bien
agresivo.
Ajá, hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí yo, en lo personal, jamás veo un pitbull, cruzo la calle y me voy. Yo ni me la juego.
Qué interesante que digas eso, porque escuchaba sobre dos categorías en las que se pueden dividir este tipo de situaciones, y es como perros peligrosos y los perros creo que eran como más bravos o algo así, y que entonces explicaba esta persona, no es lo mismo, porque probablemente el pitbull no va a ser el perro más bravo, no va a ser el más enojado, no es el que más va a buscar conflicto, pero si algo sucede, sí es el más peligroso porque la potencia de su mordida en su mandíbula va a ser letal comparado a un chihuahua. Pero decía, el perro más bravo del mundo es el chihuahua.
Es el chihuahua, son tan enojados.
Y yo no sabía, y yo, ¿cómo? Era el chihuahua. Creo que estaba el schnauzer, que también está metido en guardia y protección, que yo no sabía.
Son impactantes.
Y no sé cuál más, y ninguno era un perro que te podía hacer daño. Pero los más ellos decían, peligroso, queremos que entiendan que si no es el perro que de repente vas a pasar al lado y te va a atacar porque te quiera atacar, porque es un perro satánico. No, correcto. No, es porque son peligrosos. Yo ahora que tengo un Doberman, me doy cuenta de la responsabilidad que adquirí, porque obviamente lo compré con 2 meses y lo he socializado todos los días, todos los santos días de esos últimos casi 3 meses, lo llevo de 2 a 4 veces al parque todos los días. Y entonces ya este perro es un, bueno, es un pelotero. Él llega, le mueve la cola a todo el mundo y se pone, ¿verdad? Así como haciendo jueguito, que agacha las patas de adelante y levanta el traserito y empieza a mover la cola. Pero yo digo, si yo no hago este sacrificio ahora, porque de verdad que me llega a hartar llevar al perro al parque todos los días, a toda hora, porque no quiero que me rompa la casa. Yo digo, ¿qué va a suceder si yo a este perro lo aíslo, si no lo saco lo suficiente, si no lo mezclo con mis sobrinos, cuando pese 40, 45 kilos y tenga ese hocico, puede morder a alguien? Y sí, puede matar a alguien. Sí. Y va a ser 100% mi responsabilidad.
Sí.
Se nos olvida eso. Es como, ay, compro el perro, qué lindo, es un cachorro. Y me desentiendo cuando crece.
Sí, 100%. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es educación desde ya. O sea, desde el momento que ese animal llega a tu casa, vos tenés que ser el alfa. Vos tenés que educar. Tenés que enseñarle también que el legítimo, ¿verdad? Que te agarra la mano de juguete y te la muerde, ¿verdad? Es como, no le puedes enseñar eso. Porque si no, el perro inmediato va a pensar eso es normal. Y el día de mañana, cuando ya tenga los dientes de verdad y te haga a querer morder porque es un juego, ¿y te va a hacer daño?
¿Qué pasa? ¿Cómo ponemos los límites cuando son cachorros? Si es que el perro, como dijiste, llega a nuestra casa en una edad temprana y que todavía podemos moldearlo, porque ¡ay, es tan tierno! Y uno le permite todo, pero sí, no nos damos cuenta que es como un bebé. De un bebé, vos lo dejas que te jale el pelo, que te golpee la cara, que tire los pañales, que tire el chupón, que no haga caso, y va a ser un niño que nadie va a querer.
Exacto.
Y un completo peso para los otros niños.
O sea, los animales son demasiado inteligentes, entonces realmente con cues muy específicos ellos te van a entender. A mí me gusta siempre como desviarles el tema. Si están como ceñidos con mi mano, suave, les saco un treat y venga, ¿verdad? Como confundir un toque como para que se le olvide que estaba de necio jugando con
mi mano. O sea, hay que cortar como los pensamientos, como las ideas cuando son necios.
Exacto, cuando están necios o que te agarran los tenis, por ejemplo, ¿verdad? Te agarran los tenis y que a mí siempre me rompían los cordones, ¿verdad? Esa es la legítima. Se lo cambiaba. Okay, lo veo con mi zapato, un juguete, ¿verdad? Empezarle a enseñar como esto. Como
distraerlo
totalmente. Snacks saludables también me gustaba darle mucho a Calé, como para mantenerla como en otro nivel. Pero igual, o sea, es parte de su vida de cachorro, es parte de ser tremendo. O sea, al principio yo me quedé sin sala, ¿sabes? O sea,
sí se comió tu casa.
Ah, no, total. O sea, duró 5 minutos. O sea,
no.
yo salí de la casa y fue como, bueno, ya vengo. Y me fui, y se me olvidó algo, volví. Cuando entré, todo era una espuma, o sea, de todo el sillón.
Como la legítima película donde flotan las plumas de los almohadones.
Exacto. Wow. O sea, yo, bueno, ok. Muy chiva porque fue como, Calé me enseñó a no apegarme a nada.
Bueno.
¿Sabes? Nada material, nada, no me apego a nada porque mañana no está.
Y por ejemplo, en mi caso, yo al revés, más bien he tratado que el man no me toque nada, pero... Ahora tengo la disposición de tiempo por mi trabajo de sacarlo 4 o 5 veces al día. Entonces, claro, el man no siente la necesidad de llegar a romperme nada, pero a ver, es una realidad de una en un millón. La mayoría de personas no pueden estar sacando al perro 5 veces al día.
Exacto.
Entonces, ¿cómo podemos tal vez trabajarles esto de que quizás no les muerda las cosas? Porque a mí me rompe el sillón y me quedo sin sillón. No tengo plata para
Exacto,
otro.
Exacto, ¿no? Me pasó y ahí estaba todo el mundo en el piso, ¿verdad?
Todo el mundo en almohadones y aquí nadie disfruta el sillón.
No, ¿sabes? Lo que hice realmente con que me gusta hacerlo con los cachorros y les digo a mis clientes que funciona bastante bien, es hacerles un espacio solo para ellos. Entonces, si yo me tengo que ir de la casa, es como su espacio, como una guardería, una cuevita, algo, exacto, como solo para ellos, con sus juguetes, su agua, su alimento, listo. Ahí quedan felices. Igual siempre me gusta recomendar como el animal que no se quiere sentir solo, entonces puedo ponerle música, dejarle música, o puedo dejarle el tele encendido para que sienta que hay alguien en la casa.
De verdad, ellos sufren tanta ansiedad cuando nos vamos. O sea, sí, de verdad, el perro es tan apegado al humano que su mundo se detiene cuando no estamos.
Sí. Sí. Sí, a ellos les afecta, igual que a los gatos. O sea, hay un mito muy fuerte de que el gato es independiente y le vale todo, ¿verdad? Y que puede estar solo siempre y realmente no.
Ay,
o sea,
yo pensaba eso.
El gato es demasiado, más bien pega con su amo y son amorosos como ellos solos y también les pasa, ¿verdad? Como que pasa mucho que es más fácil porque le puedes dejar la comida ahí, te vas a la playa 3 días y llegas y tenés el comedero automático o la fuente automática de agua, ¿verdad? Y todo es muy fácil con el gato, pero ellos sí se deprimen. ellos sí se sienten mal. Hay gatos berrinchosos, de repente te arañaron la cama o se orinaron en tu cama porque no llegaste en 4 días, o sea, sí. Entonces,
sí, vos sabes que la mayoría de la gente siempre dice, si usted es una persona que no está mucho tiempo en la casa y no quiere que esto y esto y eso, compre un gato. O sea, lo hablan como si fuese algo ornamental. Y me parte un poco el corazón ahora escucharte, porque es la mayoría de los casos que la gente tiene gatos como puede tener cualquier cosa, lo de comida, agua y ya, y el más vive solo, no me necesita.
Exacto, y listo. Y digamos, el gato es lo más, yo siento que es el animal donde más aprendizaje me puede dar, porque me hace... Esa sensación no de soledad de estar solo, sino de soledad, en inglés solitude, no sé, nunca he encontrado muy bien la palabra en español como de referirme a solitude, de sentirse bien con ellos mismos. Están tan bien con ellos mismos que pueden estar un rato solos y no pasa nada. Pero si ya llevo 3 días solo y el comedor automático pasa en ese de cada 5 minutos, me tira comida.
O llego en la noche a las 11 de la noche, me voy a las 6 de la mañana, el gato ni me vio.
Exacto, eso les afecta bastante, porque son animales muy cariñosos, son animales donde siempre buscan amor, y cuando vos, hay muchos memes muy graciosos de eso, como cuando un gato se te sube encima, ¿verdad? Y se te duerme, vos haces todo lo posible para no moverte. O sea, yo me quedo aquí como las horas que sean necesarias, porque
¡qué lindo!
Es su expresión de amor más pura, ¿verdad?
Porque sí, yo creo que a ellos les gusta sentirse acompañado.
Exacto.
Más... Tal vez, más no que los estén toqueteando, sino ese Exacto. tipo de gato que sea tan touchy. Pero si a él tal vez le gusta sentir que sus amos están ahí o que hay gente en la casa, o sea, no sentirse solos.
No sentirse quizás. Solos, exacto. Que al perro y pasa que no tanto, ¿verdad? O lo ves que siempre está feliz, que siempre quiere jugar, que ¡woo! ¡Mira a mi mamá! ¡Woo! ¿Verdad?
El gato, los perros son todo un personaje.
Total, el gato te ve y es como, ¿qué? ¿Ya vino? Ok, bye.
¿Estás aquí? Ok, voy a seguir durmiendo.
Exacto.
Qué vacilón, porque... Ahora que llevo a este mae a pasear y lo llevo a que esté en el parque, bueno, él conoce 10 perros por día. Tiene una vida social mucho más amplia que la mía. Y me doy cuenta que hay gente muy temerosa con su perro. Y justamente estaba manejando, ¿por dónde estaba el otro día? Por Heredia, por San Rafael de Heredia, y pasé por una casa donde tal vez no era, pues... con las mejores condiciones económicas, y es esto que vos ves, que hay gallinas, perros y todos en la calle, todos por ahí, ¿verdad? Conviviendo juntos, y los maes son súper tranquilos, y no sé si esto es muy estigmatizado lo que voy a decir, pero nos damos cuenta que a veces en barrios quizás más sencillos, donde la gente está más en la calle y los animales están todos en la calle, esos perros se enferman poco, nada, no los atropellan, nadie se los roba, pero basta con que tengamos a nuestro perro como una burbuja de... limpieza y de cuidado y que nadie lo toque y que no se manche. Es para que el perro sea más enfermizo, para que sea más nervioso, para 100%. Que sea una locura. Y entonces empecé a analizar esto. Yo quedo así, entre más libertad responsable le das a un animal, más independiente y más seguro se vuelve y menos riesgo tiene.
100%, digamos, los aguates son mágicos. Nada le pasa, ¿verdad? O sea, además es todo terreno, pero vos te compras el...
Sí, no ¿verdad? Sé, el Pomeranian.
¡Ah! Ya, gastritis eterna.
Diabetes,
exacto, que ahora, no sé, un colapso traqueal y uno, madre, ¿qué? ¿Verdad? O sea, es como, es mucho, pero ¿sabes qué pasa mucho igual con nosotros los humanos? O sea, a los chiquitos de repente ya no salen. Acuérdate, nosotras de pequeñas, yo comía tierra. Yo salía al patio y eso me llenaba de tierra, me subía los palos de mango, o sea,
cortar, sacar. El único momento que las mamás nos lavaban las manos era ya a las 6, 7 de la noche que entrábamos y era tal vez a cenar alguito y lavarse las manos, mi amor, porque qué asco, pero...
Exacto.
Éramos mugre eterna.
Mugre eterna y defensas...
Al tope,
¿verdad? Pero ahora los chiquitos, madre, que no se ensucien, que no se muevan, que es que no, que... Ay, no, mejor eso no, porque ahora COVID. ¿Cuál COVID? ¿Verdad? Es
como, sí, ya.
Dejen al niño siempre en paz. Y eso pasa mucho con los perros, ¿verdad? Los ves en coche. No personalicemos al animal. Eso es algo que yo les digo a mis clientes todos los días de la vida. No personalicemos al animal. Es chiva tener un animal. Es chiva saber que tengo este perro, 4 patas... todo terreno.
Sí, que es un animal.
Que es un animal, exacto. Y no lo voy a llevar a Multiplaza en coche. Vamos a ver, ¿verdad?
Justamente ahora que mencionas Multiplaza, no fue una situación de emergencia per se, pero tuve que ir a traer unas cosas y yo ya andaba el perro en el carro y dije, pucha, lo voy a bajar. Tenía en ese momento 3 meses, creo que recién cumplidos. Y ese pobre animal, la pasó tan mal con el estímulo de los olores, de la luz, del ruido, de tantos uh-huh. pies, porque además ellos no caminan a la altura nuestra. Exacto. Entonces van viendo pies y pies y pies y pies. Y él es, llegó a la tienda y se quedó tranquilo los 10 minutos, 15 minutos que tuve que hacer un trabajo ahí. Pero él ya empezó a estar inquieto. Y yo dije, uh-huh. qué crueldad. Uh-huh. O así lo percibo yo, qué crueldad poner en entornos antinaturales a animales.
Exacto.
A mí me causa mucho pesar verlos cuando llegan con la ropita al parque, que otro perro les jala la ropa, que no pueden ni siquiera mover muy bien como el hombrito, ¿verdad? Para caminar. Bueno, yo sé que ellos no tienen hombro, pero
no, aquí claro que tienen.
Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, ok, sí, la patica pegada a sus costillas, yo qué sé. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué proyectamos nuestra falta, no sé, de amor o de deseo de tener niños sí. o lo que sea? ¿Por qué los proyectamos en los perros?
Sí, eso pasa demasiado, y más ahora, digamos. A mí me da risa porque bueno, en pandemia, yo creo que uno de los trabajos que menos estuvo afectado fue veterinaria, ¿verdad? Más que todo, porque entonces todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo se daba cuenta que tenía el perro y el gato, ¿verdad? Era como, ay, doctora, ahora tiene tos. Y yo, ¿desde hace cuánto? O sea, este perro tiene tos desde hace rato, pero nunca pobre estabas, ¿verdad? No. Exacto. Entonces son cosas que uno dice, qué vacilón, porque realmente se está volviendo eso. Tengo animales en lugar de hijos, pero los personifico.
Wow.
Y es muy, muy fuerte. O sea, entiendo el amor. Yo, o sea, yo a ellos los veo como mis hijos. O sea, yo uh-huh. a donde me vaya van. O sea, yo el año pasado estaba pensando irme a Europa a vivir. Yo dije, wow, toqué. Soy cuatro. O sea, sí.
¿Cómo hago para llevármelos a
todos? ¿Cómo hago? Exacto. O sea, y a donde yo me vaya van.
Pero qué lindo que el perro sea perro. O sea, suena tan redundante, pero qué lindo de verdad. Yo ahora veo a mi perro y qué lindo cuando yo le trato de dar algunos comandos. No le echo una charla. Yo es como que le digo una palabra y verlo cómo él mueve sus orejas, cómo él trata de comunicarse conmigo. Pero el otro día leí o escuché, no sé, de cómo adaptamos a los perros a nuestra vida, cómo le enseñamos a cómo convivir en la casa, los comandos, las reglas. Pero qué poco nos ponemos a pensar en comportarnos como ellos, adaptarnos a ellos. Nosotros somos, lindo, en términos cerebral, tipo superiores a ellos porque tenemos el entendimiento, el sentido común, el raciocinio, pero ellos no. Y entonces, ¿cómo más bien queremos que alguien que no tiene raciocinio se comporte como nosotros y no uno como ellos?
Exacto. Y a mí me gustaría como dejarles a todos una tarea, ¿verdad? Como tómense un día realmente de ser perros, de hacer como todo lo que su perro hace en la vida y cómo él ve la vida. Por ejemplo, para tu perro, para Potter, salir a caminar con vos es lo más puro y muestra de amor posible que hay, ¿sabes? Él no está pensando en, ahora voy a llegar a comer unas croquetas y después me voy a bañar y después no.
Para él es el presente.
Está en su momento más presente, así, en su más pura esencia con vos. Mientras que una como humano, voy a tener que sacar al perro y voy viendo el teléfono y voy viendo, ahora tengo que ir a trabajar, ahora tengo que ir a hacer esto, ahora lo otro, ahora, ¿verdad? Y en el momento que te das cuenta cómo ve la vida de un perro, es demasiado mágico, porque agradeces el presente, aprendes a ladrar por felicidad, porque es como, ladran por felicidad, ladran por emoción, estoy triste, ok, ¿cómo se actúa cuando estoy triste?
Y a disfrutar la compañía 100%.
Exacto. Entonces, te traen tanto, tanto aprendizaje. O sea, yo creo que los animales están en este mundo por razones demasiado claras, y a veces lo tomamos por sentado. A veces nada más tengo un perro, y está ahí, qué chiva. Y más si es de raza, ¿verdad? Ojalá sea de raza, porque entonces tengo
la categoría.
Exacto. Tengo el carro, tengo el perro. O sea, todo uno sale al parque, conoce un montón de gente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hay cosas que hay que tener cuidado un poquito, porque se nos olvida realmente la esencia de por qué este animal llegó a mí. Porque aparte llegan por algo. Siempre el universo los manda por una razón. O sea, realmente.
Y uno, por idiota, por ejemplo, yo. No, mentira. Pero que yo a veces digo, ay, ¿para qué me eche un perro encima? Pero claro. Pero quiero ser responsable y estoy pasando esta etapa de la desesperación, del acomodo de mi tranquila vida, donde yo me preocupaba por mí, que tampoco me la tenía que complicar. Pero digo, ya lo hice, tomé la decisión y estoy en esta etapa de adaptación a él, porque yo no quiero que él sea como soy. Entonces, estoy orando cada día para tener la paciencia y no perderla. Pero sí es muy lindo lo que vos decís, es completamente cierto. ¿Por qué él llegó llegó o por qué yo tomé la decisión y qué me va a enseñar a partir de ahora. Y yo creo que cuando descubramos eso, les vamos a dar una calidad de vida a ellos.
Increíble.
Que ni todos los juguetes, ni toda la comida, ni toda la ropa que le queramos comprar le va a dar.
Exacto. Y otro punto importante, nada más para recordarles a todos que siempre, cachorro que llega a la casa, es cachorro que necesito tener un plan de vacunas claro, ¿verdad? Que realmente, o sea, toda la área médica tiene un juego, a veces se nos olvida y a veces pensamos que es mentira, como, ay no, es fijo, ay, o sea, ¿para qué la vacuna, verdad? Y realmente sí existen bastantes enfermedades que se nos pueden llevar más en etapa de temprana y de cachorros, un parvovirus, por ejemplo, es un virus realmente muy, muy fuerte, que siempre en época lluviosa sube. Entonces hay que tener cuidado, siempre vacunarlos, ponerle todas las vacunas que necesitan, llevarlos
sí, no
periódicamente.
Es un capricho. Exacto. Si no puedes darle los mantenimientos básicos de salud, entonces mejor no tengas,
exacto.
A veces sí, vemos en muchos hogares que tal vez económicamente no están tan estables y en todos hay uno o hasta muchos perros y nos acostumbramos. Ah, es que es parte del humano y no.
Sí,
o sea,
exacto.
Ellos necesitan también la calidad de vida, de salud. Que se merecen. Qué lindo, yo creo que vamos a tener que también ampliar este episodio porque nos pasamos de hecho 5 minutos de lo normal, pero es que teníamos que hablar de muchas cosas. Yo estoy muy emocionada, pero como decimos al final de nuestros episodios, si tenés otra consulta o algo que comentarnos respecto al tema, nos puedes encontrar en Instagram como Tenemos Que Hablar. Luna, ¿cómo te encuentran por si quieren contactarte para algún servicio o si quieren hacerte alguna pregunta específica de alguna mascota?
Bueno, me pueden encontrar en el Instagram igual, Luna Bedel, y si no, en la página web.
Bedel se escribe Wedel, para que no se vayan a perder. Y nos escuchamos una próxima. Gracias por acompañarme, Luna.
Muchas gracias.
Chao.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.